Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más! ¡Ah!
Campo del Gas.
Abrimos el campo de... Director, hola.
¿Qué tal?
Ya está usted por aquí. ¿Qué color tiene? Para ser enero. Hola, Jaime.
¿Qué tal? ¿Tiene un
¿Tú crees que en enero se puede venir a trabajar con ese color?
Color especial.
¿Sabes cómo se define eso? Tienes un color insultante.
Sí, insultante.
Y no me habéis visto el martes cuando llegué. Pero sí, hombre, he estado en un sitio que se llama la Costa del Sol.
Dios, claro. Sí. Moral, ya bueno. se nota.
Bueno, estáis contentos con lo del... El boxeo, ¿no? Que todo el mundo se pasa al boxeo.
Sí, pero antes, hoy es usted un personaje multimedia, porque viene de la tele.
Es que luego voy a seguir aquí.
Y va a seguir a la 1:30, esa sí. En la noche, de COPE.
Voy a hablar con Rosa de música y de muchas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Bueno.
En directo, además.
Sí, señor, como tiene que ser.
Como nos gusta a nosotros. Nosotros, además, a estas horas estamos calentando, yo sé.
Sí.
Joder, le he estado comentando a Jaime el 27 miércoles. Vi eso, terminamos aquí el programa, me fui a casa, puse la tele y vi el Márquez contra el Torito Díaz, que habéis repetido hoy ese combate.
Exacto.
Me ha parecido uno de los combates más, no sé ni cómo calificar, iba a decir bestia, es una palabra que no se ha dicho.
Duros,
atractivos y acongojantes de los que he visto en los últimos tiempos. ¿Eh?
Es que
¡qué
yo
barbaridad!
Yo creo que Juan Manuel Márquez...
Pues ha sido un campeón.
¿No? Ha sido una... Pero además, precisamente un poco como con esa... Con ese sentido trágico que tiene, porque fíjate, hasta cuando nos queda Pacquiao en el último combate... Sí. O sea, ese caos tan terrible, tan espectacular.
Después de sufrir
como un perro. Pero un perro, pero imaginaros, la primera pelea Márquez-Pacquiao, cae Márquez 3 veces en el primer asalto. 3 veces. O sea, si hubiera estado en vigor una...
Las tres caídas
ya estaba
hubiera perdido por KO contra Manny Pacquiao. Y quién sabe si nunca hubiéramos visto un segundo y un tercer combate, ¿no? La verdad que Juan Manuel Márquez... El rey del contragolpeo, mandíbula granítica.
Buah, es una pasada la capacidad de recepción que tiene.
Le tenía cogida la medida a Pacquiao.
Sí, no, pero aquí este combate que dice que era Juan el Torito Díaz, que era otro muy buen boxeador, pero quiero decir que eran durísimos, que son combates de tú a tú, que sí. Está muy bien luego cuando hablamos a veces de la exquisitez de Floyd Mayweather o de estos, que está muy bien, pero cuando la gente realmente vibra. Con un intercambio de metralla de esos, es que yo le llamo eso sentido trágico. Digo, han decidido que esto nos van a levantar de la... Y se ve el público, claro, que estaba entusiasmado, ¿no?
Sí, los pegadores.
Decía usted lo de... Vamos a comentar lo de la gente que está boxeando. Es que esta semana he visto en el AS un reportaje sobre Diego Costa, cómo se ha entrenado en el gimnasio de Fernando Torres. Lo mismo pasa con Harry Kane, una de las grandes estrellas del fútbol inglés.
24 años más,
y entrena
el máximo boxeando, goleador del año,
señor, por delante de Cristiano y de Messi. He visto a María Sharapova, he visto a Mirilla Belmonte, he visto a un montón de deportistas.
Lima, pero aquí Bruno, el jugador del Getafe, también entrena con Manuel Verdonce, pero vamos, que hay muchísimos, y ahora está, no es que esté de moda, en Inglaterra, sino Wayne Rooney.
Sí.
Hubiera cambiado todo por ser campeón del mundo del peso medio. Wayne Rooney era boxeador, tiene cara de peso medio.
Sí, tiene cara de peso medio.
Tiene cara de boxeador y tal.
Se parece a Tony Galento.
¿Os acordáis? ¿Os acordáis? No me acuerdo qué combate era. No sé si era uno de Ricky Hatton o algún combate que le interesaba mucho a los ingleses. Y estaba, creo, Rafa Benítez con el United y los prohibió porque, claro, eran de madrugada y...
Yo lo
tienes claro.
Oye, por cierto, antes de recordar la figura de José María Martín Búfalo, sí. Que vamos a dedicarle un tiempo especial hoy en el campo del gas. Algunas noticias, por ejemplo, ya que estamos en las Islas Británicas, el Joshua Parker, 31 de marzo en Cardiff. Eso ya está confirmado, ¿no?
Por fin, la unificación de las coronas, que es un combate muy interesante para que ya solamente quede el otro campeón, que también está confirmado, de Ontay Wilder, contra el cubano Luis Ortiz, si no media ningún problema, porque andan siempre los dos con...
Ese cubano no ha perdido una...
No, que se ha invicto. King Kong.
De Ontay tampoco ha perdido.
Tampoco.
Y Joshua tampoco.
Tampoco.
O sea, llegaremos a la unificación de todos los títulos de los pasados.
Y Parker tampoco.
O sea, estamos hablando de cuatro que no han perdido.
Exacto. Parker, Joshua unifican tres coronas y la otra la tiene Deontay Wilder. En el caso de que gane Deontay Wilder a King Kong, que está por verlo, a Luis Ortiz, aunque es muy fuerte Deontay Wilder.
Los dos son muy fuertes.
Todos esperan que en el final del 2018 se enfrenten y unifiquen todas las coronas de los pesos pesados.
Así que va a ser un combate.
Y exista el campeón. Que sería el campeón.
El campeón.
El que ¿cuál era el campeón? El campeón de los pesos pesados. No había otro.
Y es que encima tener todos los cinturones, ¿eh?
Claro. Todos los cinturones. Y tiene mérito ahora. Y vamos a verlo. Y sobre todo lo que hablamos, hemos hablado aquí, que ya, por ejemplo, la llegada de un gran campeón como Joshua, que siempre tiene que haber uno, ¿no? Luego, no sé si nos dará tiempo a hablar un poco de Foreman, el que acaba de cumplir.
Y la semana que viene, porque es el mejor. 22.
Ah, es el 22.
El 22.
Ah, sabía que estaba a punto, es igual. Pero quiero decir que son boxeadores. Es raro encontrar boxeadores como ahora está pasando con Joshua. Tiene que haber siempre una figura. Ali, Tyson y tal. Si no hay una figura... Y luego dos o tres outsiders ahí de que quieran... Y esas son las épocas doradas. Ali, Foreman, Frazier, Tyson...
Hablamos del combate de Jamaica, ¿no?
Sí.
De Kingston, sí. Hablaremos la semana que viene.
Pasa
que
entre Ali y Tyson hubo como un terreno, una tierra eso de
es,
nadie, ¿verdad?
Es que hubo un tiempo baldío, porque es muy complicado. Ali, Frazier, Foreman, Tyson, Holyfield, Lewis, fíjate que tres también. Pero entre medias, ahí no hay... Estuvo Larry Holmes, que tampoco era mal campeón,
pero que no había atractivo. No,
yo me refería a Foreman, porque Foreman ha hecho 78 años ahora, ¿eh? George Foreman, Sí.
Muy joven, porque con 50 ya campeón
Frazier,
del mundo.
Y Frazier tuviera cumplido el pobre 74, que es esa famosa pelea, hablamos la semana que viene, porque eso que me extraña como que no tenga sobrenombre ese combate, porque en el boxeo son muy dados eso, la masacre de San Valentín, y no sé qué, porque eso no fue, o sea, eso fue...
Fue tremendo, bueno, sí. Bueno, hablaremos la semana que viene.
Fue Foreman.
Ya que estamos en las Islas Británicas, Amir Khan vuelve.
Sí.
31 años tiene, yo pensaba que era mayor,
sí,
¿eh?
Pero Amir Khan yo creo que ha dado ya lo mejor de lo que tiene, ¿eh? Amir Khan, lo que pasa es que es un hombre muy muy buen boxeador y que tiene mucho público, tiene tirón, entonces los ingleses ya estarán buscándole. Se habla de Kell Brook, Amir Khan, sí, que podría ser un gran duelo.
Está en la lista de los 10 de su división. O sea,
claro. No. Pero eso ya es que buscan ya... combates de nombre.
Sí, ¿eh? Que atraigan al personal.
Efectivamente, porque luego tienen otros combates, entre comillas, con menos nombre, que son Chris Eubank Jr.
El hijo de
Chris Eubank, que pelea contra George Groves, que esas son otro de las peleas que hay de los ingleses, que nosotros estamos haciendo mucha fuerza para que ocurran aquí. O sea, los duelos entre españoles. Los ingleses han hecho los amos y han logrado esas barbaridades de taquillaje por... combates que dices, esta la quiero ver yo, y son duelos entre ellos, y no necesitan a nadie, fuera, ¿no? Claro. Son los nuestros. Aquí tendríamos, bueno, este año, 2018, espero que se den algunos combates importantes entre españoles, que es lo que quiere ver el público.
Hablando de los nuestros, John Fer va a pelear al final, se retrasa un poco la pelea de Nueva York,
el
¿no? 7, el 7,
en vez del 24, en el...
Pero no sabemos el rival todavía.
No, en el BB King, ahí en Nueva York, le llevan, además hablan... Y no callan de su promotor y la prensa estadounidense. Claro, como ha salido en lo del caos este del año y ya son varias presentaciones, pues empieza a tener un nombre. Vamos a ver.
¿Ese se va a dar aquí? Probablemente.
Lo intentaremos. Es un miércoles, ¿eh? Es miércoles, un poco raro.
¿La hora?
¿Eh?
¿La hora?
Pues no tiene por qué ser muy tarde.
Pues es lo mejor. Como sea el miércoles a una buena hora...
No tiene por qué ser muy tarde, es Nueva York. Son 6 horas, o sea, no... Puede que sea de aquí a las 2 de la mañana o por ahí, ¿eh? No.
O menos, si es una velada que hacen a las 9 de la noche...
Claro, depende de...
Sí, pero 6:15, la 1.
Sí.
Ah, por eso te digo. A lo mejor es a una hora de cine, ¿eh? O sea, que estupendo. Bueno, vamos a por él.
Pues quedaremos esa noche, ¿no?
Claro. ¿Eh? Hombre... Con ese vamos a ir a verle ganar el título del mundo. Yo ya lo tengo. Pero además sé que lo va a ganar fuera.
Eso está prometido, que la víspera vamos a hacer el programa donde sea, ¿eh?
Va a ser fuera.
Parte del mundo, donde sea.
Ahí tiramos todo.
Va a ser fuera.
Tiramos la casa por la ventana.
Espérate.
Y a nivel nacional tenemos también ya dos confirmaciones. Oficialmente, Kerman Lejarraga el Moussaoui es título de Europa. Oficialmente, o sea, son aspirantes, los dos coaspirantes oficiales. He hablado esta mañana con Chuchi del Valle y me ha dicho que prácticamente que le está costando dar el ok. Han pedido el oro y el moro para la pelea, pero se lo han dado. Entonces la pelea, si no ocurre nada raro, sería el 24 de marzo en Bilbao. Carmen Lejarraga y tal.
¿En dónde?
En Miribilla, en el donde
el pabellón básquet, de baloncesto.
En el Bilbao Arena, que es donde juega el baloncesto, el Retabet, el básquet, se llama así ahora, ¿no?
Sí.
Ahí que entran 12.000.
Sí, 12.000 para 11.000 y pico.
Va, está bien, ¿eh? Está bien.
No, joder. Eso es un entradón, hombre, y sería una maravilla. Yo soy muy de la escuela europea, ¿eh? A mí esto, por ejemplo, de lo de John Fer en Estados Unidos me parece muy bien, pero primero, y él quiere hacer los deberes.
Sí, lo que dices tú, el ir paso a paso y ir quemando las etapas.
Exacto, con tranquilidad. Y luego Kiko Martínez también ha sido nombrado aspirante oficial al Campeonato de Europa del peso pluma, que está en poder de Marc Vidal, otro boxeador español, otro boxeador catalán en este caso. Con lo cual, fíjate, ahí tenemos otra chance, o sea, del que salga, fíjate, Kiko Martínez.
Kiko Martínez lleva ya un montón de años en esto, ¿no?
Un montón de años.
Y además un montón de años a un nivel magnífico, ¿eh?
Campeón mundial.
Eso digo. 4 veranos ganó el título del mundo. 4 veranos, ¿no?
Lo miro ahora mismo.
Que se televisó, que estaba con él, Paravilla.
Sí, claro, y sigue con él, que le ha mandado un mensaje muy cariñoso y dice, sigue en pie este pequeño guerrero, ¿no? Porque Kiko Martínez ganó el...
Sí, el 15 campeón. Debía ser.
Te lo voy 14. A decir ahora mismo.
Un poco más,
a ver,
quizás. Pero ganó al Momo. Sí. A Jonathan el Momo Romero, me estoy hablando de memoria.
Era muy bueno.
No me soporto, sí. Si acierto es que ya.
Yo creo que era el 14 o 15. 14.
Bueno, os lo miro ahora.
Sí, un poco
ahora.
Más abajo. Después de ganar, de perder con Frampton.
Después fue.
Sí.
Contra.
Romero, Jonathan el Momo Romero.
Que era muy bueno, insisto, ese boxeador.
¿Lo encuentras?
No, pues bueno. No te encuentro. Tenía aquí, mérito. Jonathan Romero, sí.
Sí, claro.
Tenía mérito porque era muy bueno, Romero.
Joder, estaba invicto. Le dio una paliza, se le quedó en el sitio.
En el 13.
Sí, 13 sí. Y 4.
17 4. De agosto del 13.
Eso, claro. En agosto, hace 4 veranos.
En Atlantic City.
Sí.
El 6 de enero, es decir, el pasado Día de Reyes, se cumplieron 20 años del fallecimiento en accidente de tráfico en Alovera, aquí cerca de Madrid, en Guadalajara, sí. De José María Búfalo, José María Martín, más conocido como Búfalo. 20 años de la desaparición de un tipo que tuvo la oportunidad de dirigir en las esquinas a gente como Julio César Chávez y Alfredo Evangelista, y digo los dos más conocidos, porque a partir de ahí hubo un montón de nombres más.
Zuma Nelson, que fue Yanana Conadu, todos campeones mundiales. Decía yo antes al director que hay muchas cosas en la vida que pues son susceptibles de ser guionizadas, ¿no? Para el cine, ¿no? Pero esta es una, ¿eh? O sea, porque un españolito que llega allí, un entrenador... Y de repente que le pierde a Zuma Nelson, que era ganés, africano, el campeonato del mundo, es un perdedor. No le quiere nadie, pierde con un tal Salvador Sánchez, conocido como Sal Sánchez, ¿entiendes? Pierde con ese, entonces no le quiere ni entrenar nadie, ya aparece Búfalo y se queda un poco ahí, es verdad, como que tiene que ser un español que habla cuatro palabras y media de inglés con un africano
que tampoco hablaba más,
que hablaría 8,
el de Ghana,
dos perdedores, y fíjate,
así no discutían,
escucha, y los dos perdedores, fíjate, los
losers que dicen allí,
sí, ahora se dice losers. Sí, está muy muy de moda ahora mismo lo del loser, ese es un loser. Sí.
Oye, tanto es así que luego ya le llamó, y bueno, estuvo a punto de llamarle también Mike Tyson, pero ya sobre todo con Julio César Chávez, ahí llegó, como dijéramos, a la cima, porque Chávez en aquella época, bueno, estaba al nivel de Tyson. Entonces ahí apareció y se hizo íntimo del mexicano, porque yo creo que era el único que le motivaba, porque el mexicano era
de armas tomar, ¿no?
Para echarle de comer aparte, claro que sí.
Hombre, a mí me contaron que le sacó una pistola y todo, que se le iba a cargar a Búfalo.
Sí, en aquellos, Chávez.
Sí, es que en aquellos momentos de paso
le daban venas y pero que era muy valiente Búfalo, porque estaba ahí jugándose la vida.
Pero ahora, siendo su preparador, le amenazó con una pistola.
Sí.
Caray.
Yo sé, un pasote del 19, ¿me entiendes? Ahí de Chávez cuando coqueteaba, como no estamos desvelando nada que no haya dicho él. Que estuvo, vamos, al borde del abismo. Sí. Y claro, al borde del abismo, esto, vamos, las balaceras y todo esto... O sea,
no, sacó la pistola y dijo, te voy a matar.
Sí.
Y el otro dijo, pero Julio, sí, te voy a matar. Pero sacó la pistola, cargada, apuntándole. Y menos mal que no pasó nada, porque debería haber más gente. Eso fue en la casa de él, en México.
Sí. Creo que cerró las puertas y todo. O sea, era una cosa de...
Pero era muy buen entrenador. Y veía el boxeo como pocos, ¿eh?
Sí.
Eso le gustaba a Chávez, claro.
Yo me acuerdo, claro, que le decía mucho eso, digo, joder, José Mari, porque eres tremendo, porque la verdad que era buen entrenador, pero ese punto de motivación que tenía era increíble, era que ha pasado la historia, ¿no? Las frases ahí
en la pelea entre Chávez y Taylor, ¿no?
Sí,
en
uno por de los tu combates, familia, todo lo de
sí, claro, porque tu madre si no va a volver a fregar y todas estas cosas, ¿no? Y se dice que es uno de los grandes combates de la historia de los hoy, sobre todo el último asalto, se dice que es uno de los mejores asaltos de la historia.
Los últimos 15 segundos.
Bueno, sí, vamos,
ese combate es uno, para mí, uno de los mejores combates de la historia del boxeo.
Sí.
¿Cómo boxeó Taylor? Pero dio una clase de boxeo ante el favorito que era Chávez.
Y el KO llega a tres segundos del final. Sí. A tres segundos del duodécimo asalto llega el final.
Y el árbitro hizo bien y le salvó la vida.
Por supuesto.
Ahora, se acabó la carrera de él.
Nunca fue el mismo, ¿no?
No, es que fue un KO, sobre todo, de pensamiento. Y
mental, ¿no?
Sí.
Que fue todo lo contrario de lo que le pasó a Chávez, que a partir de ahí empezó a emerger y hizo una carrera.
Yo digo que era una de las mejores porque Meldrick Taylor era campeón mundial, invicto, era oro olímpico y estaba en su mejor momento. Y Julio César Chávez estaba también en su mejor momento. Porque a veces hay grandes combates donde no están los dos en su mejor momento, ¿no? Y luego ese final tan
dramático.
Tan dramático. Es que eso.
Pues a lo largo de ese combate, cada vez que se paraba y se iba Chávez a la esquina, el Búfalo le recordaba que tu madre no puede volver a fregar, tal, sacrificio de la familia, escaleras, tal, tienes que seguir. Y Chávez explicaba así las órdenes que le daba a su entrenador.
Julio, está usted muy parado, échale corazón. Pelee por su familia.
Vamos.
Esta se nos ha puesto fea, pero vamos a ponerle los cojones ahí. Tira lo que tenga.
¿Tienes con qué, Julio?
Tira lo que tenga, por el amor de Dios, Julio. Tira lo que tenga, coño.
Yo le miraba en los ojos, así que estaba muy, muy desesperado él y mi hermano, porque la pelea se estaba perdiendo y me decía, Julio, por tus hijos, por tu madre. Bueno, y yo lo miraba muy cansado y le decía, bueno, ¿y por mí por qué no?
Esa es la reflexión de Chávez.
Sí, dice, joder, pues sí, por mí por qué no, porque este de enfrente me está dando una paliza. Y también debería yo de pelear por mí, ¿no? No, pero es auténtico, ¿eh? Fíjate, yo he visto 109.000 combates y esos momentos. Hay un campeón como Chávez, ahí ves que dices que es que voy a perder y ahí no hay otra, porque esto no se puede hacer habitualmente. O sea, lo que hay que hacer en la esquina, primero, tener tranquilidad, analizar un poco, y esto no va tal, hay que tener algunas
y dar soluciones,
y dar soluciones, ¿no? Pero hay un punto cuando tú eres un campeonísimo, enfrente tienes otro campeonísimo, la cosa no va, hay que apelar al factor.
Él tenía la pelea perdida, pero no por un asalto ni por dos, la llevaba perdida.
Sí.
Totalmente perdida, porque el otro había dado una exhibición ante el campeón.
Ahora
salió ese último asalto y el otro debió verle los ojos.
Fue demasiado.
Ah, Taylor seguía yendo en el último asalto. Se agarraba ni que trataba de que pasara el tiempo.
Ese fue el error.
A pecho descubierto, claro.
Ese fue el error. Porque, aunque es verdad que iba ganando Meldrick y Taylor la pelea, yo siempre decía, es una frase que suelo decir yo, digo, mi amigo me hubiera gustado que hubiese sido Chávez, no Meldrick Taylor, porque le había metido unos palos Chávez a Meldrick Taylor, que sabía, le había partido por todos los lados. Lo que pasa que era tan rápido, tan bueno el Meldrick Taylor, que le estaba superando. Pero los golpes más, esos que decimos golpes de poder, eran de Chávez, ¿eh? Solo que el otro metía 15 por 5 de Chávez. Ahora, los 5 de Chávez no eran de amigo.
Ahora, Chávez, yo fíjate que le seguíamos la carrera, todas las peleas, estaba desconcertado en el octavo salto, el séptimo.
Por primera vez en toda su carrera.
Yo nunca lo había visto así, luego le pasó con Oscar de la Hoya, pero ya habían pasado unos años. Pero esa pelea él decía, pero ¿y este hombre cómo puede ser tan bueno?
Sí.
Eso de decir. Ahora, fue nada. Que fue tremendo el final, ¿eh?
El final es uno de los más dramáticos de la historia del boxeo.
No, de los más. Por eso digo que yo lo pongo como una de las peleas más dramáticas, porque encima el que te separa eso de la gloria, porque 2 segundos es cuando lo para, cuando recibe el golpe.
15 segundos.
Por ahí. Quedan 15, 13, por ahí. Sí, y ahí le mete una derecha que lo pone ahí patas arriba.
Sí, pero que es algo impensable, ¿no? Agárrate, haz lo que sea,
pero él se levanta absolutamente en la habitación del sueño, y ahí es cuando el señor Steele, Richard Steele, que era el árbitro, muy muy cariñoso, y luego
lo coge,
dice, no te puedo dejar, porque es que llegaba el otro.
Para matarlo.
Ahí sí que, de verdad, ahí te...
Tremendo. Pues nos ha servido para recuperar la figura de José María Martín, del Búfalo, un entrenador...
Un accidente de tráfico, qué pena, macho.
No lo verá, sí. Se llevó la vida del Búfalo hace 20 años, el pasado día 6 de enero, este pasado día 6 del Día de Reyes. Se cumplieron 20 años, ni más ni menos. Director, nada, le damos un minuto para que se cambie de estudio.
Sí, señor. Pero estaba yo pensando en lo del poeta, lo de Gil de Viedma, cada vez es más, ¿verdad? Eso de 20 años, todo ha pasado hace 20 años. Todo.
Sobre todo lo que pasó, ¿no?
Eso, no, pero es verdad. De todo hace ya 20 años. De todo. Estábamos hablando de la pelea de cualquiera, dice, hace 20 años. ¿Eh? 20 años. Porque esa de Chávez, más todavía. Esas más.
Sí, en el 90.
Ahora, cuando son buenas, son atemporales. Las tienes metidas en la cabeza. No son antiguas, ni.
Fíjate con qué pasión, y la ves ahora y la gente lo ve y vamos, y está flipando con la pelea de Marque con el torito.
Pues sí, pues sí, 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 pero con esta flipas más todavía. Gracias, Jaime, feliz semana.
Un abrazo.
Director, lo escuchamos ahora. Feliz semana, muchas gracias.
Muchas gracias.